A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chiuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Bien concentrado.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Fácil Desviarse. Fácil Desviarse.
Exclusive.
Hola Nicolás, ¿cómo andás?
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, ¿qué tal Jorge Valmeli?
Zapardo, ¿todo tranca?
¿Qué tul? Bueno, veo poco, hay mucho reflejo, pero obviamente está la barba tupida de arroba Alvin Green, el emperador de la consola, el perillero loco. Está arroba... Esta no, esta la volteó también, ¿no? No sabemos.
Sí.
Esta la volteó
sí,
también.
Sí,
no,
sí,
de,
sacala, acelerala, sacala, sacala. Sí.
Ahí está. Arroba Wiki Macana. Maca Saavedra.
Macana.
Ah, Nico está.
Hay que grabar la versión a capela para que YouTube no llore después.
Podemos hacer a dos voces si vos me guías coreúticamente, Nico. No al vivo, después se la grabamos.
¿Sí? ¿Sí? Apretar sí. Apretar
si
record.
No, bueno,
pero. Me va a llevar tiempo como encontrar.
Encontrar, porque me gustaría la, que la haya nota, ¿viste?
Estamos grabando.
Voces.
Adelante.
Nico es primera toma, obviamente, ¿no?
No lo voy a hacer. Claramente no lo voy a hacer.
Ni siquiera sabemos la letra. La ¿no? Estamos en la letra. Pará, porque me faltó. Me faltó él.
Está trancado.
¿El aire o está trancado él? Es arroba.
No, lupió.
Sí, arroba César Giacosa, switcher master estrella de la transmisión espacial de FM del Sol. En su canal de YouTube, obviamente. No estamos en YouTube, estamos en Spotify también. Estamos obviamente en la plataforma de Del Sol. Estamos al aire en este momento con varias repetidoras a lo largo y ancho del país.
En vivo. Todo esto es en vivo.
Esto es en vivo y exclusivo. Antes de meternos en temas de
99.5
de coyuntura, ¿no? Porque me pasó una curiosidad entre ayer y hoy.
Sí, prefiero mil veces. Tal vez sea un poco...
Uh-huh. Tenemos mucha información.
Tal vez sea muy duro.
Dura,
tal vez sea muy duro con los conceptos que voy a vertir ahora, pero para mí no me tiene por qué acompañar en este viaje porque puedo estar equivocado, puedo estar solo. Tal vez al 097-441-443, que es el WhatsApp del programa, me encuentre solo. Yo haría un programa solo de las curiosidades de la vida del sapo.
Ah, bien, mirá qué interesante.
Hoy bancaría 3 horas hablando solo de las cosas que le pasan en la vida del sapo, los discos de vinilos que encuentra, los libros que lee. Me tiene podrido la actualidad política. la tiro.
Bueno, está bien.
¿Me apoyan? Tanito, hace una encuesta en las redes. ¿De qué quieren que sea fácil desviarse? ¿La vida del sapo o actualidad política?
No hablo de mi vida privada, ¿no? Pero
no, de las curiosidades, sapo.
Claro. Es el motor de tu alma periodística.
Bueno, quizás es un motor semi-muerto.
Que arranque, no, que lo primero que se arranquen con cosas como hoy iba en el auto y...
Pero hablando de motores, ¿no? ¿Vieron la noticia de que se incendió un auto en la Rambla que enlenteció el tráfico a la altura de Gabriel Pereira?
¿Ese era mi auto? ¿Vas a decir eso?
No. Ya el otro día hablamos de una... calentadora de agua. Uh-huh. No es mi auto.
¿Ese
no,
auto lo incendié yo?
No, tampoco. Pero un auto se prendió fuego. Esto lo informa el Observador, ¿no? Uh-huh. Fuego esta mañana en la Rambla de Montevideo, a la altura de Pagola. Perdón por errar la dirección. Pagola es la paralela a Gabriel Pereira, si no me equivoco. O dos cuadras paralela. El incidente ocurrió sobre las 8, es decir, hora pico, ¿no? Nico, vos qué...
Nunca circulo por la Rambla Pagola a esa hora.
Bueno,
de hecho, a esa hora, ¿a qué hora dijiste?
Estás arrancando desayuno.
¿A las 18?
Sí,
A las 8.
A las 8 está diciendo buen día para todos.
Claro, exactamente. ¿No? Sí.
¿Cómo arrancás desayuno?
Señoras y señores, muy buenos días. No, ese es Emiliano.
Tan incrustado en tu cerebro que es Emiliano.
¿Cómo arranco,
no? ¿Cómo arrancas los programas de desayuno?
¿Nunca escuchaste un arranque de desayuno?
Nunca
escuché. Una burda copia de Fácil Desviarse. Arranca Nico mirando a cámara y dice: muy buenas mañanas para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Desayunos Informales.
Es verdad.
Se sube cortina y arranca. Paula Escorza, bienvenida. Ana Matisic, sí. la contestadora de entrevistados, la presionadora de notas, el Leo Abercorn, el destripador de las Fuerzas Armadas, el descubridor de tramas tupas, bienvenido. Saluda después
a los cámaras. No ha valido nada de lo que está diciendo sobre cámaras.
Saluda después a los distintos cámaras.
De desayuno.
Saluda a los distintos cámaras.
La filmación espacial de Canal 12.
Al jefe de piso, hace todo. Y después ahí arrancan a hablar de la comidilla del día.
Sí, y estamos una hora hablando de la
para los bifes. O sea, es.
Lo que es verdad de Jorge es que no soy muy original.
Bueno,
pero,
¿qué podrías inventar?
Lo que pasa es que hacemos ventas al principio.
Ah, de una.
De una, sin saludo. Entonces, cuando
Chivo,
venimos a piso.
Arranque, primero, no, hola, no, buen día. Yermelaicra.
La bolsa
de perro. La bolsa de perro. No, porque si tenés un perro chiquito, arrancás con eso, Nico. Está en el ABC Nico, de los medios, que el Nico, chivo lo metés.
Con una gorra de repuesto de automotores.
¿Está mal?
Nico, cuando recibe un invitado, si Boca Andrade, buen día, se calza un gorro de Simaco. Boca Andrade, buen día, pack, gorro de Simaco. Y ahí arranca a preguntar.
Juan
construye.
Porque el chivo está adecuado siempre. Con la nota.
Es muy dinámico y activo el equipo de ventas del canal.
¿Hay chivos?
No,
pará.
¿Hacés chivos?
Sí, hay PNTs.
¿En el medio de las notas?
No, ¿cómo?
Boca Andrade, buen día. Si te gustaría construir. ¿No?
No. A veces sí sucede el PNT mientras el entrevistado está mirando.
Bueno, está, eso va.
Que no es la situación más cómoda, pero...
No es indigno, es muy digno.
No hablé de indignidad.
Bueno, pues,
la vara de la dignidad la pusiste vos.
Porque este no es muy cómodo. Bueno, sí, es lo que haces. O sea,
comodidad y dignidad son cosas distintas.
Sos el pan de la publicidad, en realidad. Lo que importa es el contenido, es lo que te la tanda.
Ya lo sabe Oscar Andrade, dirigente histórico del Zunca. Si te querés hacer una casa y estás necesitando... una nueva propuesta a los amigos de Wolfer. Y ahí arranca Nico a hacer la venta de los contenedores.
Pará, ¿no? Pero ¿hay alguien que hace eso? ¿Que hace eso con los entrevistados?
¿Serio?
Bueno, sí, ahora me va a venir a la mente. Que tipo, le incrusta el chivo así y medio que...
Creo que Santo y Seña pasaba un poco eso.
Está, pero quedás como medio, como sos cómplice del chivo, ¿no? O sea, en algunos lados. Medio que estás validando.
Te correspondería decir una regalía.
Y bueno, es como que estás validando. Pues no hacen el chivo con cualquiera, hacen con alguien que está, digamos.
Para mí el pacto
elevado a nivel, digamos, popularidad.
Te habla ahora el Jorge Valmeli, productor. Uh-huh. Para mí el pacto de un programa serio es que si el invitado está en el chivo y está siendo filmado y todo, se le regala algo, ¿no? Por ejemplo, la
corbata.
La comida de perro. O la comida de perro, bueno, sí. Tenemos una comida de perro para darle al invitado.
Sí, sí.
En el caso de Nico, no sé, un container para Oscar Andrade, para que lo lleve ahí, no sé.
Bueno, mirá qué interesante. Esto, mirá. Vuelvo al tema, ¿no? Porque obviamente no soy el único que...
Que le llamó la atención eso, le generó curiosidad.
No, porque un auto se prendió fuego esta mañana en la Rambla de Montevideo.
A las 8 de la mañana.
8 de la mañana. Venía desde Carrasco, del este.
Se prendió fuego. No, no es que apareció prendido fuego.
No.
Puede decir, 8 de la mañana. Este auto se usó para una actividad non santa.
Cuéntelo, Maca. Cuéntelo, por favor.
Tenemos un testigo.
Bueno, a ver.
No, yo pasé cerca, o sea, pasé por la Rambla un ratito después cuando estaban los bomberos y estaba la gente del auto ahí.
Estaba la gente. Bueno, ahí quiero llegar, ¿no? Después se dirigía en dirección al centro, 8 de la mañana, ahora pico, ¿no? Yendo al centro, imagínate el trancazo que generó un auto incendiándose, ¿no? El conductor se vio obligado a abandonar el vehículo en llamas. Es decir, venía manejando, se le prende fuego. Dice la nota que no se reportaron víctimas, pero el suceso causó importantes alteraciones en la circulación.
El principal alterado es el conductor que estaba manejando, se le prendió fuego el auto y tuvo que huir.
Tras sofocar las llamas, las autoridades permitieron que los vehículos circularan por uno de los carriles. Quien iba manejando, el hijo del dueño del vehículo, vio que el compartimento del motor empezó a largar humo y dio aviso a las autoridades, pero el auto tomó fuego rápidamente. Y bueno, eso es lo que informó bomberos. Es decir, humo y enseguida se prende
era
fuego.
En la Rambla aparte, entre Barreiro y Pagola. Bien. O sea, una cuadra que es muy transitada. Tanto para
hablar, el semáforo.
Claro, entonces cortaba todo.
Bueno, pero lo que pasó es que ayer vio otro auto incendiado que se prendió fuego con el conductor también.
¿Con el conductor?
O ayer o antes, el domingo, perdón. Esta estamos, si es que están en YouTube, puede ver la imagen del auto quemado.
César, bueno, sí, Zócalo, epidemia de autos en llamas.
Gabriel, le mando un abrazo. ¿Sí? Se prendió fuego uno en Boulevard Artigas y Colorado andando también.
Bueno, en Boulevard Artigas y Colorado se prendió fuego uno, en Boulevard Artigas y Valdomir.
Bueno, capaz que no sé.
No, pero Colorado es Canal 5.
Sí.
Valdomir es Facultad de Arquitectura. Tenés tres casos de autos incendiados en 48 horas.
Uh-huh. O sea, vos te das cuenta que en este momento está el redactor de un portal en este momento siendo ordenado a hacer una nota sobre esto.
¿O no?
César,
vos llamas a bomberos y preguntas cuántos siniestros vinculados a incendios de autos tuviste en las últimas 48 horas.
Pero ahí tenés que discriminar entre autos que se prenden fuego andando y autos que son prendidos fuego por las actividades de los dueños y no la actividad de los autos.
Este se prendió fuego con y el conductor estaba afuera muy preocupado. Sí. Están los bomberos apagándolo, la llama del auto y el conductor afuera, totalmente, digamos, en shock. Por lo que había sucedido.
Entonces, ya está el Zócalo en YouTube, sapo. ¿Epidemia de autos en llamas?
Bueno.
Entre signo de pregunta. Entre signo de pregunta, no porque somos responsables.
No creo que la palabra epidemia cuadre para tres casos.
¿Epidemia aislado de autos en llamas? Bueno, es un interrogante. Vos tenés tu postura. Uh-huh. Otra gente tendrá otra.
¿Podemos cambiar epidemias por brote?
No, epidemia es mucho más lindo, más sensacionalista. Después César plantea como pregunta, ¿por qué hay tantos autos en llamas?
Sí.
Solo lo estamos preguntando.
Esa es la pregunta que se hace de los uruguayos en este momento.
¿Por qué tantos autos? Creo que vos acabás de ponerle una curiosidad de la cabeza a alguien a mucha gente que no se lo había planteado todavía.
Vos sabés que yo. Primero me dice. Si está Rafa Fernández escuchando, por favor que me mande mensaje diciéndome por qué se prenden los autos.
Fuego.
Es fuego.
Decime que era un Tesla sin decírmelo.
No era un Tesla. Apareció la foto. No te puedo decir la marca en este momento, Jorge. Pero seguro que no era un Tesla.
Es la Nasta Berreta, sapo,
bueno,
con Ernesto.
Primera especulación, dije. La están cortando mal. ¿No?
La están cortando mal.
¿No? Que bueno, hoy estuvo Stipanicic en la cama más temprano, no toqué nada.
¿Se corta la nafta? No sabía.
Antes tenías que cortarla con para hacer biocombustible. ¿No?
Vos decís un problema. No que vos la cortes, la estirás, como le pones un poco de agua.
Entonces, para mí, en este momento. La están cortando mal.
Sería una noticia terrible para el gobierno.
La reforma de la seguridad social, Nico. Le pusieron mucha agua a la leche. Acá lo mismo, le están poniendo mucha agua a la nafta.
Pero sería una paradoja que vos le pongas agua a la nafta y se prenda fuego el auto, ¿no?
Sí, bueno.
En general no es lo que sucede cuando vos le agregás agua a las cosas.
Que no se prende fuego, todo lo contrario. ¿No?
Sí, claro.
Hablando de autos prendidos fuego, tira, ¿no? Esto abre múltiples
097-441-443. Especulen en el chat de YouTube también.
Le pedimos a la gente que no aprenda nada en este momento. No aprenda nada. Que no aprenda nada, que no incorpore nada de información a propósito de todas las especulaciones.
No, esto es simplemente, porque ustedes me pidieron que hablara de curiosidad.
Ojo con tu auto de tira, sapo, pone ya en YouTube. Uh-huh. Ahora voy a perder toda la tarde buscando por qué se prenden fuego los autos. Sí, vamos a perder ahora toda la tarde averiguando por qué un auto se prende fuego.
Hay mucha especulación por parte de la audiencia, obviamente.
Podemos preguntarle a la inteligencia artificial.
Preguntarle a la inteligencia artificial. Voy a ver si alguien me está contestando por privado con una respuesta un poco más acertada.
Maca ya está haciendo periodismo.
Oye, Maca, excelente. Hablando de autos prendidos fuego, los autos eléctricos son un penal. En Europa ni saben qué hacer. Los están prohibiendo en los garajes y edificios y acá en Uruguay estamos en el horno. Manejo el tema si les interesa. Leo sin filtro, La cuestión es que en Uruguay ni se habla de eso, bomberos no tienen ni formación ni insumos. Lo máximo que tuvo fue un entrenamiento de poner un apellido. Soy privado, no escribo bomberos, pero soy del rubro. Hay navieras nórdicas que ni los transportan ahora. Autos eléctricos. Está hablando de el problema que generan los autos eléctricos en materia de incendios en propiedades privadas, digamos, en un garage, un estacionamiento, incluso a la hora de transportarlos. Todo esto me encantaría chequearlo, por ejemplo, que las navieras nórdicas no los transportan. Pero dice, las baterías no se pueden apagar, se reencienden por la reacción en cadena y el formato de celdas de las baterías impide la extinción. En Europa incluso ponen los autos en un contenedor con agua por 48 horas. Todo un tema interesante. Sería un tema interesante a tratar, ¿no? Claro que sí. Uh-huh. Lo vamos a tratar. Esa era la idea. Era la nafta, pelotudo, ese otro. Pero bueno,
No quita, porque esto no. Uh-huh. Según estoy viendo en la inteligencia artificial,
sí.
Las fallas eléctricas también se pueden dar en los autos a nafta.
No, la falla eléctrica en auto a nafta, claro. Seguro, porque tiene un componente eléctrico importante cualquier auto.
Exacto. Entonces,
no sé si era la nafta o eléctrico, eso tampoco. O sea. Todo a chequear.
Sapo.
Se arranque, se llama
todo. ¿Tampoco sé si era un auto o se había prendido fuego un contenedor? Pero, yo pensé que era una camioneta.
Si vos decís que SUV. Tu amigo Gabriel vio uno en Boulevard Artigas y Colorado. Yo vi uno en Boulevard Artigas y Colorado.
Yo no sé si lo vio. Él me dijo que hubo uno.
O vino desde Colorado, de Boulevard Artigas y Colorado.
Exactamente. Pues estaba andando.
Prendió fuego y ahí los bomberos lo apagaron. O hubo uno ahí, uno en Valdomir y uno en la Rambla.
Lo que pasa es que como imagen, ¿no? Uh-huh. Es una imagen impactante.
Yo quedé en shock.
Vas andando en un auto prendido fuego.
No, medio que te filmás un poco antes de acabar los bomberos.
Llegás a una cita, sí. ¿No? Estás a tres cuadras, se te prendió de fuego el auto. No sé, las tres cuadras, sí. Y lo tratás de estacionar.
Flaming hot.
Claro. Llego más caliente que nunca. Gente que fue al Chuy en turismo y volvió con nafta brazuca. La teoría de la nafta.
Pero ustedes saben si explotan los autos en Brasil.
Porque hay un problema también,
traducción en la nafta, con lo cual el auto uruguayo no anda con nafta brasileña.
La cortan con callazo.
Exacto. Estamos hablando de Chuy.
Brasil,
¿no?
Chuy.
Sí. Dale, Nico. Trabajo en una importadora de autos. Nos dieron muchas charlas sobre cuidados con los eléctricos. Uh-huh. Problemón. Si se prenden, no se pueden apagar. Se pueden incendiar solo por la temperatura por más de 36 grados. La batería del eléctrico se prende
fuego. Más de 36 grados es una.
Es muy verano. Poco. Muy poco. Claro. En Mercedes, sí. Explota uno por semana, entonces. La batería del eléctrico se prende fuego por estar mucho rato al sol y no se apagan. En la empresa nos enseñaron: si se prende, corra. Nada de querer apagarlo. Está.
Es que no sabemos por dónde empezar a apagar el fuego de un auto, ¿no?
Empiezo apuntándole a la llama, digamos.
¿Apuntándole con qué?
Con la manguera.
¿Y vos andás con una? O sea, vas en el auto y te subís con una manguera conectada.
No. Digo, bueno, si sos un bombero.
Si llamaste al bombero, ya no tenés la responsabilidad de apagar vos el fuego.
¿Maca?
Maca investiga, a ver.
Sí, acabo de hablar con Sebastián López, que es vocero de la Dirección Nacional de Bomberos.
Excelente, Maca.
Me decía que todavía no se conoce obviamente el origen del fuego, en este caso del auto que se incendió hoy.
¿Lo calificó de epidemia de autos en llamas?
Bueno, sí, lo que me dijo es que están tratando de auditar, van a hacer un relevamiento, porque hubo varios incendios en los últimos días de los autos.
¿Utilizó la palabra preocupación?
Sí, es una preocupación, van a ver quién respondió en cada uno y ver si pueden hacer un listado de las principales causas para difundirlo.
O sea, ¿para qué estamos armando la noticia?
Sí.
Preocupación en bomberos.
Sí, por varios incendios de autos. No sé si preocupación el término, pero sí interés particular.
Interés particular. Interés particular. La palabra, el término fue interés particular.
No, esta la estoy poniendo
la
yo.
La estás poniendo vos.
César, Zócalo, bomberos investiga epidemia de autos se llama.
No, no sé si epidemia.
Audita.
Varios incendios de autos.
Sí.
Listo. Se le puede llamar una epidemia o un brote.
Sí, o sea, ya tenemos una noticia para el común de los portales de noticias.
¿Cuántos años?
Desde 2011. La primera noticia la trajo Maca ahora. Sapoventuras.
Te tiro una punta.
Necesitaba una Maca en este programa. Porque la verdad que yo todos los días les tiro algo y estos dos vagos. Nah, va.
El rincón del vago, Sapo. El rincón del vago.
Viene Maca, una llamada.
Tenés chat GPT y el rincón del vago.
Una llamada.
Pero tengo más información sobre la causa.
Ah, bueno, pará.
Nos interesa.
En este caso todavía no se conoce cuál es la causa porque lo están investigando. Pero me dijo que hay muchos posibles inicios de un incendio de un auto que está circulando, porque obviamente hay un proceso de combustión en el motor, puede ser también por, por ejemplo, un falso contacto de la batería. Después él me contó que a él le pasó que una vez, cuando hizo el service, quedó un auto en un trapo arriba del motor y eso levantó temperatura y tomó fuego por la temperatura del motor. Después fue
un trapo en el motor, claro. En casa de Herrero.
En
auto de bombero
incendio. Pasó otro caso de otro vehículo que quedó mal colocado el tapón del aceite y eso se recalentó el motor, entonces hubo un principio de incendio con el contacto del aceite con temperatura. Después puede ser eso, un falso contacto con la batería, o otro tema con los componentes eléctricos también puede ser.
O sea, la casuística puede ser muy variada.
Sí, hay muchas causas. Me dijo que no es una en particular, pero que pasa.
Pero ¿te dijo algo que podía ser una banda organizada que esté detrás de esto?
No le consulté fue, pero entendemos que...
No te puso esa hipótesis arriba.
No lo descartó porque vos no se lo preguntaste.
Claro.
Los quemacoches.
Pero bueno,
la banda de los quemacoches.
Vamos a estar atentos a la información de la auditoría.
Pero entonces hay una auditoría porque...
En estos días va a salir la información.
Es impresionante, vos.
¿Y usted lo escuchó dónde?
¿Dónde primero? Lo escuchó?
Primero. Sapoventuras.
En Fácil Desviarse. Acá, alguien que en verdad importa la anécdota porque fue a Rosario a ver a su hijo que juega contra el hijo de Suárez. Y eso lo refuerza.
¿Qué refuerza?
Refuerza que fue a Rosario con su hijo...
Que jugaba contra el hijo de Suárez.
¿Le crees?
Obvio que le creo. Porque en verdad lo que quiere decir es que acá él cree que no es obligatorio el bomberito en el auto, pero en Argentina lo es. Y que le hicieron comprar uno cuando fue para allá. Tengo expertos en...
¿El hijo de Suárez está jugando en Argentina?
¿El hijo de Suárez en Rosario, quizás?
No obligues a Maca a llamar a Argentina.
Ni a Suárez.
El problema con los autos eléctricos es que las baterías de litio-ion entran en reacción muy agresiva y exotérmica en contacto directo con el agua. Un entorno con agua salada incrementa las posibilidades de que se genere un incendio por la interacción del medio acuoso con las baterías en caso de que falle el sello de estanquedad del banco de baterías.
Usó creo que la palabra acuosidad y me conquistó. Ya está. Suena legit. Suena creíble.
Sí. Fue con el Miami y el hijo de Messi y el mío con Peñarol. Capo. ¿Ganaron? Es lo que importa. No se puede apagar un incendio de un auto eléctrico con agua. ¿Te das cuenta? Qué importante.
El uno pone en el chat de YouTube. ¿Estas son las bombas instaladas de las que hablaron los dirigentes del Frente Amplio?
Alguien habló de Molotov en los mensajes también.
Bombas, cráteres,
explosivos. Tenemos un titular. Acá podemos ir redondeando el asunto. Tengo millones de mensajes de personas que o bien vieron el siniestro hoy más temprano.
Lee mensajes, Sapo.
Sí.
Hola, dale. Ustedes eran muy chicos, pero en los 80 las combis se prendían fuego como churro, traen el tanque de combustible pegado al motor, dice Fernando.
Toyota Yaris es el auto de hoy. Conozco al chico que manejaba, amigos. Tira a dónde iba. Había más pasajeros y la policía intentó apagar el incendio con un bomberito que obviamente no funcionó. La policía. Llegó la policía, después llegó bombero, me imagino, ¿no?
Me imaginé un bombero de 7 años.
Un bomberito.
No, te digo que traigas al adulto.
Un bomberito. Esto es un informe visual. Vamos a tener que salir a la calle. Acá en Uruguay los talleres de autos eléctricos tienen unas piscinas para cuando autos eléctricos se prenden fuego. Vayan al taller de Volvo y ahí hay unas piscinas.
¿Cómo?
Sí. Piscinas. O sea, es todo un tema, se ve. El auto eléctrico y su igneidad. Si es que cabe la...
Ignífugos.
Alguien nos aporta que es obligatorio el bomberito en los vehículos, por eso todos tenemos...
padre del que jugó contra el hijo de Messi, nos tiraste la tarrada. Esta noticia amerita que pasen Battery de Metallica.
Puede ser, puede ser.
Dame por lo menos tres compases.
El que puso la expresión reacción exotérmica tenía la posta fuerte.
Dijo y me conquistó.
Dijo reacción exotérmica. Sí. Y yo le voy a creer.
Por favor. ¿Listo? ¿Van a hablar de la corrupción en la Armada?
Sí. Sí.
No es corrupción armada.
Es un poco apresurado.
¿Vamos a ver sobre los últimos sucesos vinculados a la Armada? Sí.
No, pará, le bajaste mucho el precio. Porque si pasás de corrupción a los últimos sucesos, le bajaste el precio.
No va a ser en este bloque, pero para venderlo podemos decir que en este momento no hay un comandante en jefe de la Armada designado. Hay alguien que está a cargo de despacho porque el nuevo gobierno no designó un comandante en jefe de la Armada. Y básicamente, los nombres que están arriba de la mesa, de seis nombres que están arriba de la mesa, hay varios que están en este momento cumplir una pena de prisión por una sanción de 30 días de arresto a rigor. En realidad no es prisión, es arresto a rigor por... o 15, 30 días de arresto a rigor por una investigación que dispuso la ministra hace algunos días.
Mirá vos.
Hay varios que ya de alguna forma la tienen más difícil para ser designado como comandante jefe porque básicamente están arrestados.
Cuando... Perdón, Nico, que te tiene una pregunta que seguramente no tengas la respuesta exacta.
¿Y por qué me haces esto, Sapo?
Pero porque es el arranque donde se permite hacer preguntas y eventualmente aparezcan las respuestas. Cuando se arresta a rigor a un miembro de las Fuerzas Armadas, ¿a dónde se lo conduce? Si es que se lo conduce a algún lado.
Se lo arresta.
Se lo arresta.
Se lo pone en un lugar.
Está en el cerro ahora, por ejemplo, ahí en el FUSNA. Ponele.
No sé dónde es. Me parece que es en la unidad en la que
reviste. En la unidad donde que reviste.
Es una suposición.
Bien.
No debe ser un calabozo.
No quiero avanzar, Nico.
Depende de las unidades y las instalaciones que tengan.
¿No te acordás de Sapo todo la pasión de Manini? ¿No te acordás cuando Manini fue arrestado por sus expresiones sobre la caja militar? Después se termina yendo.
Sí, perfecto.
Y bueno, en realidad te dejan ahí en el cuartel.
En el cuartel, ahí.
No podés salir.
Como una prisión domiciliaria.
El privilegio que vos tenías, que era salir y hacer tu vida afuera con tu familia, ver a tus hijos, etcétera, lo perdés. Te quedás en el cuartel, ahí, guardado.
Perfecto. Eso quiero saber. Pueden que estén con el aire de Graf P, por ejemplo, que están ahí también guardados en el FUSNA. Todo eso va a ser más adelante. Vamos a meternos justamente con las últimas novedades. Habló a la ministra Lasso. Vamos a tratar de reconstruir un poquito cuál es el estado de situación de esta investigación que el gobierno entrante se propuso realizar para ver cómo había sido el proceso de compra de estas OPB y cómo decantó en esta sanción y arresto a rigor.
¿Sapo Aventura se terminó entonces?
No.
Si vamos a hablar de Sandra Lasso,
¿qué?
Yo por lo menos espero que en el arranque del bloque me digas, estaba manejando y justo pasé por el Consejo de Ministros y me di cuenta que no estaba Sandra Lasso. Si no tiene una vinculación directa contigo y tu cotidianidad, no me interesa hablarlo.
Tiene que arrancar todos los temas de hoy con algo vinculado a mi cotidianidad.
Hoy me desperté y mientras estaba haciendo el desayuno de mi hija, veo en redes que volvió a la calle Pou al honorable director del Partido Nacional.
Sí,
te lo acepto.
Eso es parte de mi vida privada.
Te lo acepto. Pero quiero que esté vinculado con tu cotidianidad, Sapo.
Bueno.
Si no es Sapo Aventura, no me interesa.
Vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un tema? ¿O quieren...? Una noticia que está...
Ojo.
Que fue la mejor... En el concierto de Metallica que dio en Argentina, el último, el mejor momento fue... Por lo ignio, porque empezaron a tirar llamaradas de fuego a diestra y siniestra, que parecía que se prendía fuego el hipódromo de Palermo, fue... ¿Ya está? ¿Cerramos este bloque?
Yo te pensé... Sí.
¿Qué quieren hacer?
Pero estabas en la mitad de una anécdota, Sapo. ¿Sí? Yo me distraje o vos no terminaste...
No, la anécdota era lo del auto.
¿Ya estaba en alguna? No. Ya estaba lo de los autos, ¿no?
Ah, sí.
Ya generamos un titular.
No, estamos perfectos.
Nico quiere ir a fondo.
No, está bien.
No, ya está.
Vamos a hablar sobre el presidente, que subió las escaleras del directorio del Partido Nacional.
El expresidente.
Presidente.
¿Otra vez?
Yo cada segunda vez, ¿no? Cada
la
presidente.
La primera coincidencia. La segunda.
Sí. Qué momento, ¿no? Porque yo. A ver por dónde lo dibujo. Todos los presidentes que se van se les dice, se les dice presidente.
Vos querés entrevistar a Sanguinetti y llamás y hablás con su secretaria y es el presidente Sanguinetti. Sí.
Lo hice una vez como un productor para arrastrarme y conseguir la nota. No lo hago nunca más. La idea esa de que le seguís diciendo presidente, no. La gracia de tener un presidente y no un monarca es que están un periodo, se van y vuelven a ser un ciudadano común.
Bueno, yo te digo lo que
el presidente.
O sea, vos podés hacer lo que vos quieras. Yo te digo cómo se comporta el entorno.
Sí, el entorno le dice presidente. Con la calle Herrera pasa lo mismo.
El entorno está errado y está con una nostalgia de la monarquía que en una república no cabe.
Con Mujica te diría que no. Con Tabaré no tengo muy claro cómo era. Con Valle tampoco. Te diría que con la calle y con Sanguinetti, sí.
Sí.
Presidente de acá para allá. Con la calle puedo solo yo hasta el momento.
Bueno, claramente. Sí. Hay que ver si Macarena Rubio, ¿no? La presidenta del directorio del Partido Nacional lo dijo expresidente también.
Sí.
Vamos a ver.
Lo vamos a chequear después de la tanda.
Sapo, ¿qué hago una pregunta?
Aplaudo, presidente, sí. Lo aplaudo.
No voy a escuchar Fuel de Metallica, alguien.
Una banda. Sapo, una banda que tuvo muchos periodos, muchas metamorfosis.
Sí.
Probablemente es una banda que generó. Uh-huh. El motor de esta banda está en sus primeros cuatro discos.
Ajá.
Que son los discos de trash.
Ah, bueno. ¿Vos
después, después de que Metallica decidió abandonar el trash, ¿fue esta canción, Fuel, la mejor canción que sacó?
Yo creo.
¿Por qué hay después? Está Fuel, está Enter Sandman.
No, pero Fuel, Enter Sandman es anterior.
Entre semanas anteriores, el Black Album, después vino el Load y el Reload, que para muchos es arranca la caída de Metallica.
The Hero of the Day. Vamos a escuchar la canción más paloma, más pop de Metallica. O sea, viene el mega hit, que es el álbum negro, ¿no?
El Hero fin del, of the Day,
el fin del trash. Y después viene este disco polémico, porque los Metallica se cortan el pelo. Yo creo que quisieron emular, digamos, al movimiento grunge, alternativo. Porque, digamos, la época de los peludos había pasado.
Nico, esto fue, que te lo quiero poner en contexto porque que tal vez queda así al pasar. Que Metallica se hubiera cortado el pelo fue algo. En un momento el debate era, ¿no? Metallica se cortó el pelo.
No eran cosas que importaban, si te cortabas o no el pelo, ¿no?
Mirá la época de la que estamos hablando, donde una banda se corta el pelo, es algo, ¿no? Hoy, para movilizarte mínimamente, te tendría que decir, no sé, Rusia tiró la bomba nuclear. Para sacarte una expresión en la cara, ¿no? Antes, Metallica se cortó el pelo, debatíamos sobre eso encendidamente.
Llegaban pocas noticias.
No había nada.
Llegaban muy pocas noticias, eso seguro. Después, tiene tres cosas impactantes el disco que sucedió al disco que más vendió la historia del metal, que es el álbum negro, que es el Load. El corte de pelo de Metallica. La segunda cosa es la tapa, que es de Andrés Serrano, fotógrafo neoyorquino de origen español, si no me equivoco, que tenía como fetiche fotografiar fluidos aplastados en vidrio. Es decir, ponía sangre, semen, orina, lo aplastaba en vidrio, generaba unas formas y le sacaba una fotografía. Esa es la tapa del Load, una de esas fotos de Andrés Serrano, que la gente a simple vista no se da cuenta que estaba mirando sangre, semen y orina.
Esos tres elementos.
Creo que eran esos tres elementos.
Load es carga, pero también es una forma de llamarle a la descarga, ¿no? A la eyaculación.
Exacto. Y la tercera era, digamos, la frontera cruzada, ¿no? Que bordeaba el ridículo. En el caso de Metallica, que era una banda de trash, que había hecho una cosa un poquito más pop, con el álbum pop, no, rock. Y que se despachan en el Load con una serie de canciones que estaban muy lejos de los inicios, ¿no? Y muchos le soltaron la mano. O sea, con este disco
se terminó.
La fanaticada que todavía los había sostenido con el álbum negro dijo, no, está, con esto ya está. O sea, ¿qué son? Maroon 5, ustedes. No existía Maroon 5 todavía, pero ponele que
Gracias
a esto existió. Entonces, en homenaje a aquellos que le soltaron la mano, más bien, no en homenaje a ellos, vamos a escuchar The Hero of the Day.
Yeah.
Meternos con el próximo tema, porque el país publicaba que el director del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, Álvaro Rodríguez, renunció a su cargo en las últimas horas. Estamos en la previa del plan invierno, ¿no? Justamente. Y bueno, desde el MIDES lo que comunicaban es que efectivamente sí, en las próximas horas se va a conocer al nuevo director del programa Calle. Es una renuncia vinculada a temas de salud. Bueno, estaban esperando un poco para hacer la comunicación formal, pero bueno, se adelantó la noticia y en los próximos minutos o horas van a sacar un comunicado oficial dando cuenta de la situación y eventualmente de cuándo se va a designar al nuevo director de este programa. Apareció finalmente, después de un largo silencio, se lo vio por Panamá. Fue que se lo vio por Panamá en uno de los videos, se lo vio en un avión, surfando.
Apareció. No fue una desaparición tan larga, ¿no?
¿A qué estamos? 22 de abril.
22 de abril. No hace dos meses.
Mes y medio. Apareció.
En el medio fue Asalto, ahí hizo campaña con
Hizo un poco de campaña, estuvo con Lema. Estoy pensando en Mojones del expresidente. Después de entregar la banda presidencial. Ahora, pero ahora sí.
Además que no lo viste en los 5 años, prácticamente. No. En los cinco años en los que no era presidente. En los 5 años
pasó la campaña,
en los que era presidente.
Ya está, soltada. Y Vázquez, además.
Pero en los 5 años del gobierno de Mujica, Vázquez tuvo una presencia muy baja.
Sí.
Hasta que lo fueron a buscar.
Sí, hasta que lo fueron a buscar.
Lo fueron a buscar, sí, ¿no? Lo fueron a buscar.
Fue
Sapo, lo fueron a jugar,
sí,
a la casa.
Sí, fueron a sí. Fue una, Sapo, una pantomima.
Sapo, ¿no te acordás de pero, móvil ¿qué? De la sí. televisión? Con la gente yendo a buscarlo físicamente a la casa.
No, no.
¿A buscarle la puerta
estaba,
a la casa?
Estaba.
¿Vos
estaba.
Estabas?
No, yo no.
Con un cartelito. No, volvé.
O sea, sean consistentes por lo menos. O me descansan porque le pego o me descansan porque lo milito. Pero
me pegan de un lado y del otro.
Estaba Yerú Pardiñas.
Bien, Nico. ¿Estaba el Bubi Casada, por ejemplo?
No, no recuerdo. Tuviera. Estaba... Rafael Michelini. Uh-huh. Ivón Pasada, creo.
No, bueno. Vos sabrás mejor que yo.
Creo que esos yo tres no nombres estaban ahí.
Era, digamos, un regreso cantado, ¿no? Era, fue la formalidad de algo que sabía que iba a pasar después que, como con la calle Pou. Con Tabaré pasó lo mismo. Había un destino manifiesto que indicaba que Tabaré iba a ser nuevamente candidato a la presidencia después de Mujica.
Recuerdo muchísimo ese móvil, porque pasa algo muy gracioso y es, creo que era Michelini que estaba hablando, le estaban haciendo la nota y Michelini la estaba alargando y no decía si había aceptado o no había aceptado hasta que Yerú Pardiñas se mete y dice sí, va, aceptó. O agarró, no sé.
Ah, porque, no, o sea, era con una
no
respuesta.
No salió Vázquez
ya.
A hablar.
No.
Mi recuerdo es que la comitiva entra, sale y ahí se hace la conferencia de prensa para ver qué era lo que...
¿Con Sanguinetti pasó lo mismo o él dijo no? Aguantame, calentame ese sillón, Luis Alberto, que vuelvo en 5.
No, lo que pasa es que Sanguinetti volvió...
recargado.
No, pero estuvo como un actor político tomando decisiones sobre el gobierno, porque estuvo todo el tema de la discusión del referéndum contra la ley de las empresas públicas. Bueno, pero por eso. Pero estuvo...
Sí, sí, nadie puede activo. Decir que estuvo ausente durante el periodo de gobierno de su sucesor.
¿Por qué? Porque Sanguinetti en realidad pierde el gobierno...
Pierde gobierno.
Y entonces no Blanco. Era el mismo rol que iba a tener como expresidente pudiendo volver al que tuvo Vázquez, que en realidad tenía que replegarse también porque estaba
era
su propio gobierno el que estaba ahí.
Sí, en el caso de Sanguinetti se da vuelta con el tema de las empresas públicas a último momento.
Jorge, vamos con la información. El expresidente Luis Lacalle Pou participó hoy de la reunión del honorable directorio del Partido Nacional. Entre otras cosas, se develó una placa en homenaje a su presidencia que ocupa un lugar en una instalación de la Casa del Partido, es una línea de tiempo, y así fue como llegó Luis Lacalle Pou a la Casa del Partido. Para los que estén en la transmisión de YouTube lo van a poder ver, si no, escúchenlo en la 99.5.
¡Vamos, Luis!
¿Cómo anda?
Bien, bien, acá.
¡Volvé!
Que estamos frenando el tránsito.
Sí, estamos.
Dejen pasar. Que...
Los años pasan rápido, muy rápido.
Dejen pasar el tránsito que no van a.
Habrá sido un grupito de unas 15, 20 personas que lo recibió al presidente afuera de la casa.
Mucha cosa para decir.
A los gritos de que vuelva.
Entra con Nicolás Martínez.
¿Por qué le bajás el precio de la cantidad de gente que estaba afuera?
A mí no importa.
No, para la gente que no está mirando la transmisión por el ángulo de cómo fue filmado, puede entender que era
plano una... cerrado, plano cerrado. Si un dron,
una muchedumbre. No, ya está.
Pero no podés contarlos a todos con el plano cerrado.
No. Ya está la foto.
Ya apareció
la foto.
¿Ustedes repararon un detalle mucho más importante? Más allá de la gente, que es los colores de las banderas.
Sí,
la
claro.
Sí,
¿verdad?
Claro.
Sí, claro, de la 40.
Yo no me he dado cuenta. Claro.
Sí, claro, de la 40.
El tractorcito amarillo.
El tractorcito amarillo, a full.
Siempre está presente el tractorcito amarillo.
De Javier Presidente, decía, del otro lado, ¿no?
No, creo que no decía. No, pero que vuelva de vice.
Que vuelva y ya tenemos el vice.
Claro.
Sería ese el concepto.
Estaba la gente de la 40. O sea, son todas. O sea, la bandera principal, Luis Volvé, es de la 40. O sea, fue una movida armada por la 40.
Un happening
armado por la 40, 40. Porque las banderas más chicas también son de los colores de la lista del sector de Javier García.
No, mira, hay alguno más.
¿Qué?
Pagó banderas más
dame
grandes,
play, César, por favor.
Ahí tenés
Un cartel grande que dice Luis Volvé.
Son todas de la 40.
Qué vivos que estuvieron.
Todas de las 40 y Luis Volvé.
Y al Delgado Machu Picchu, como decía Jorge, ¿no?
Y Delgado está de viaje en Machu Picchu en este momento. Vuelve a la calle Pueblo, honorable director del Partido Nacional, y Delgado, ahí, el camino del Inca. Sí. ¿Estás un poco duro? Bueno, pero yo qué sé.
Qué bueno, ¿no? Pero está. En fin, eso que simplemente quería... hacer notar eso. Pues después sí.
¿Está mal hacer el camino del Inca antes de?
Está perfecto. Yo lo hice
en una legislatura.
¿Querías una ancla? Yo hice el camino del Inca también. Un día te voy a contar sobre el camino del Inca.
¡Aventuras!
Antes de que prohibieran hacer el camino largo. Lo hice.
¿Hiciste ese que son días?
Hice uno de 4 días. Camino del Inca.
¿Cómo?
Espectacular. Pero cuando venga Delgado lo hacemos mano a mano.
¿Y dónde?
¿Qué? ¿Dónde dormís?
No.
¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde todo?
¿Dónde evacuás?
Bueno. Lo haces
y no me digas dónde puedo.
Dónde puedes. Miren la foto aérea, por favor. Alguien consiguió la foto aérea. Ah.
La foto aérea no
es lo que consiguió el libro de Silva de ayer de noche y hoy de mañana.
Un día laborable.
Es un día
del... Dijo vos, un grupo de WhatsApp de la militancia de la 40.
Los 40 de la 40.
No,
40 de
la
40.
No llega a la 40 ni loco.
Bueno, parece pero, adentro seguramente estaba Silva,
Llegó. Llegaron muchos dirigentes, legisladores. Ex ministro del gobierno de la calle Pou. Si le parece, escuchamos a la presidenta del honorable directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio. Porque, ¿qué pasa? Los contenidos de la reunión son privados. Fue una reunión a puertas cerradas. Y la calle Pou no dio declaraciones a los medios, por lo cual sabemos muy poco. Tenemos este dato de Macarena Rubio hablando y dando una generalidad de cómo fue la reunión.
2019, ya habiendo sido electo, fue la última vez que Luis vino a esta casa a compartir algunas reflexiones a una sesión también especial del directorio. Y bueno, nosotros le habíamos cruzado una invitación unos días antes del 28 de que culminara su mandato, para que, sabiendo que iba a viajar y tenía algunos compromisos ya asumidos, en la primera ocasión que pudiera nos viniera a visitar. Y felizmente se concretó en la mañana de hoy y tuvimos una muy linda sesión ampliada, en la que tuvimos algunos invitados especiales como parte de los ministros que lo acompañaron en el Poder Ejecutivo, la agrupación parlamentaria que ya por carta orgánica puede formar parte del directorio, así que tuvimos la presencia de senadores, de diputados, de algunos intendentes que vinieron, de candidatos a intendentes, de los expresidentes de directorio, del expresidente de la República, su padre, Herrera. El concepto principal es él vuelve a la militancia, a ser el último de la fila, dice él, para empujar, para ayudar, para colaborar. Y bueno, y son tiempos de otros compañeros, de dirigencias colectivas. Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos importantes desafíos que son las elecciones departamentales y municipales, así que esperemos tener una buena performance como partido y bueno, los desafíos que tenemos como Partido Nacional para el futuro.
Música de película porno de fondo.
Es la música que le pone Telemundo era las cosas de fondo.
Sí, bueno, era
muy erótico tener el expresidente.
Expresidente me dejó sola.
¿Te das cuenta? Por lo menos a la calle Real lo trataron de expresidente.
Sí. Expresidente.
¿Qué puedo sacar en limpio de lo que dijo Rubio?
Que no te quieren contar qué pasó dentro de la reunión.
Que no te quieren contar, exactamente. Sí. Tenemos un dato. Te diría que capaz que es el único dato fáctico chequeado. Posta real de esa reunión, y es que la calle Pou va a estar haciendo campaña en algunos departamentos, como por ejemplo Colonia y La Valleja. Y uno saca las cuentas y mira Colonia y La Valleja, hablas con dirigentes del Partido Nacional y da la sensación de que la idea es que la calle Pou haga una fuercita en los departamentos donde el Partido Nacional ve que hay que apuntalar.
Bueno, nos contaron que La Valleja estaba complicado.
Está bien.
¿No? Por ejemplo, para que es un departamento que se ha por sentado.
Serían dos sorpresas. Colonia y La Valleja serían dos sorpresas que no las gane el Partido Nacional, porque es lo que ha ocurrido.
Sí, 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 por eso.
Históricamente.
Uno tendía capaz a mirar
y
más.
Y La Valleja, sobre todo, sería el más comprometido.
¿no? Y bueno,
según uno, la mirada de algunos blancos.
Si lo mirás de afuera, uno tendía a pensar mucho más en el litoral, si querés, ¿no? Uh-huh. Por el tema de la diferencia cambiaria, por todo lo que pasó con Argentina. Tenés el caso de Paysandú, que es para averiguarlo. Hay un índice de desocupación preocupante en Paysandú también. Salto, hablás con el Partido Nacional y la verdad que al Bisu lo dan casi como ganador, te diría. Y ahí los beneficia tener coalición.
Claro.
Entonces, es distinta la pelea que están dando los blancos en coalición junto con los colorados en Salto contra una gestión de Lima que está muy golpeada que la pelea que va a dar, ponele, no sé, en Paysandú, el Partido Nacional, viniendo de la diferencia cambiaria, de mucho problema de empleo. Ahí es otra pelea que das y no estás en coalición en ese departamento. Entonces ahí podés perder algún voto de coalicionistas no blancos que capaz que no quieren votar a un candidato del Partido Nacional.
Sí, de todos modos, es verdad, fue muy duro con el litoral la diferencia cambiaria con Argentina. Eso ya en los últimos meses dejó de sentirse así, entonces no vas a llegar a la elección con esa sensación, por lo menos tan fuerte como era hace más de un año, ¿no?
Sí, pero bueno, punto es que la calle Pou, el dato que tenemos es que lo van a poner a hacer campaña en departamento donde el Partido Nacional considera que tiene que sacar la carta de la calle Pou.
Que es algo distinto, perdón, Sapo, sí, a lo que yo había entendido en un principio, que era los departamentos donde estaba la coalición republicana funcionando.
Claro.
Que yo, cuando hablábamos de coalición republicana, yo interpretaba que era Salto, Canelones y Montevideo.
Sí.
Bueno, se amplió algunos departamentos del donde la competencia entre el Partido Nacional y el Partido Colorado va a estar.
Sí, sí, sí. No, Río Negro, que es un departamento que ya están dando por perdido los blancos. Un departamento fue impactado también por, digamos, el tipo de cambio durante buena parte del gobierno pasado. Ahí aparece Gualberto Carminati, creo que es hijo de Mario Carminati, el histórico intendente de Río Negro, que terminó siendo candidato a intendente de Montevideo por la proyección nacional que tenía. Uh-huh. Pero está Oscar Terzaghi y Guillermo Lebrato cabeza a cabeza del Frente Amplio para ver quién se queda con la intendencia de ese departamento. La calle ahí no va a ser digamos campaña porque
entendieron que sacando la carta de la calle.
Sí, que en principio no. Pará, no, y una más, porque el otro día Maggie Prado informaba que mañana, el jueves, la calle Pou va a ser presentado oficialmente como asesor senior del think tank del CED, del Centro de Estudios para el Desarrollo. Y va a haber otra presencia de la calle, evento, con socios del CED. En un local
se viene
de
en la calle intelectual, en la calle speaker.
Bueno, va a ser, la calle será parte de la estructura, ponía Maggie, de la estructura de la organización como senior fellow y va a tener una oficina en el CED. Es decir, la calle va a tener, ¿dónde está la oficina de la calle Pou? En el CED. Uh-huh. Va a trabajar en temas de análisis y propuestas de políticas públicas para aprovechar su expertise en la toma de decisiones de asuntos complejos. Detallar las fuentes. De Mavi.
Bueno, ¿no? Se viene en la calle intelectual speaker.
Uh-huh. Bueno, va a ser todo un descubrimiento verlo en este rol, que es una etapa de su vida que no conocíamos, el la calle post-presidente y en campaña electoral, pero ya habiendo sido presidente, ya habiendo afianzado su liderazgo, también por el lado de las señales que va a dar, pensando en esto, de la coalición y el Partido Nacional. ¿Qué tan coalicionista se va a mostrar? ¿Qué tan blanco se va a mostrar? ¿No?
Sí, está bien. Es importante.
Porque
sí,
es una pregunta que está arriba de la mesa. Lo conversábamos ayer con Javier García. Es algo que de aquí a 5 años hay que ver cómo termina cristalizándose y si va Partido Nacional y el Partido Colorado van a competir por separado o van a competir juntos.
¿Cómo fue el discurso post-balotaje de Delgado, que estaba el gran cartel que decía Coalición Republicana 2029?
Sí, claro.
Subieron todos, es decir.
Sí.
Ahí, de alguna forma, se selló el destino de la calle Pou. Va a tener que ser el surcidor de la Coalición Republicana. Si lo anunciaste, digamos.
Con un cartel.
Con un cartel.
Sí, apareció el cartel y después, una semana después, tenías a Manini diciendo que coalición no va a haber en oposición. Ya está. No cuenten conmigo, muchachos.
No es la oposición, entonces, pero sí es la construcción de un nuevo gobierno. Sí, es lo que están a decir. Sí. ¿No?
Cambio ligeramente el ángulo de la información.
Qué lindo.
para... No, ligeramente. Porque Nico hablaba de la ya recordada, casi histórica entrevista de ayer a Javier García por parte de Fácil Desviarse. Sí. Maca, capaz que ahora, si les parece, vamos a pasar un fragmento de la entrevista. César, lo tenés por ahí. Es Javier García en un momento dio un concepto interesante para analizar. Vieron que si vos le preguntás a los blancos, todos te dicen lo que nos une es que hay un único liderazgo hoy en el partido y es el liderazgo de Luis Lacalle Pou. Te lo dice Álvaro Delgado, te lo dice Valeria Ripoll, te lo dice Sebastián da Silva, te lo dice Javier García, te dice Gandini. Todos los blancos que agarraste dicen el liderazgo Roxana es el de la calle Corbran. Te lo dice Roxana Corbran, te lo dicen todos. Te dice Carlos Iafigliola. Te lo dice todo blanco con el que te cruzás. ¿Eso está bien? O sea, por un lado, es una situación muy conveniente para la calle Pou, porque se quedó con el partido, básicamente. Pero, ¿es lo mejor para un partido tener un liderazgo tan claro, tan marcado, de una sola persona? Esto planteaba ayer Javier García. Escúchenlo y analizamos un poquitito.
Todos reconocemos, y yo creo que mañana vamos a tenerla, lo vamos a recibir en el directorio a Luis, pero no podemos depositar toda la suerte del partido en Luis. Primero porque no sería justo con él, no se puede hacer un partido Luis dependiente. Porque no le podemos adjudicar esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo, porque no sería inteligente políticamente. Los sectores, lo que agregamos, y sobre todo cuando hay un liderazgo único, porque cuando hay liderazgo diferente ya lo agregan los liderazgos, pero cuando hay un liderazgo único, ganado en ley por lo que significó Luis, los sectores lo que agregamos son las sensibilidades, los tildes, los matices que enriquecen la vida partidaria. Por eso esto no es un tema de un sector contra otro, y primero agrego, hay muchos sectores en el Partido Nacional.
Bueno, el temor de que el Partido Nacional se vuelva Luis dependiente, que quede el liderazgo de la calle Pou cuestionado, y lo que hacen los sectores es dar cada uno su matiz, su sensibilidad. Y vos ves ahora este escenario que relatábamos antes, ¿no? De que el Partido Nacional le pide a la calle Pou que salga ahora, a unos pocos meses que terminó su presidencia, a militar en distintos departamentos que sabe que están un poco comprometidos. Y bueno, te marca un poco la tónica de que hay una Luis dependencia. ¿O no? Yo lo leo mal,
sí,
eso.
Sí, sí y no, porque la elección departamental es distinta. Me parece que en este caso lo de la calle Pou jugaría como un plus, pero hay una lógica territorial que juega y juega fuerte y que el Partido Nacional es el que mejor la explota. Entonces, por ejemplo,
el caudillo departamental.
Los caudillos también de las localidades, ¿no? Porque también estás eligiendo alcaldes y entonces la movilización es muchísimo más capilar que en una elección nacional. Me da la impresión. Entonces, me parece que sí, sin duda la calle Pou, que te vaya a un lugar en el interior, te va a mover mucho. Pero no es que el Partido Nacional dependa solo de eso. El Partido Nacional, teniendo votaciones buenas y no tan buenas, vota bien en el interior y vota bien en las elecciones departamentales. Siempre. Y gana siempre arriba de una decena de intendencias por sí mismo, ¿no? Eso por un lado. Después sí es interesante cuántos se van a recostar en la figura de la calle Pou y qué roles van a jugar, cómo quedan armados ahora los nuevos liderazgos, ¿no? Porque es claro que Alianza País, Javier García tienen ansias de protagonismo que se ganaron en las elecciones de octubre y lo están haciendo pesar y lo quieren hacer pesar. Hay que ver en qué lugar queda Álvaro Delgado, digamos, cómo se rearma su lugar en función de que tiene un lugar que no había tenido antes, ¿no? Que es, bueno, está al frente de la 404, pero está la calle Pou también en esa lista. Entonces ahí hay un tema que va a ser difícil de adivinar a priori cómo va a terminar funcionando.
Sí. En este concepto de sapo aventuras, donde todo tiene que estar vinculado de alguna forma con la cotidianidad del sapo, ¿cómo vas a hacer para personalizar lo que se viene en el próximo bloque, que es Nico Batalla hablando de lo que está pasando con la Armada? Que lo que está pasando con la Armada es que con el cambio de gobierno, ahora la nueva administración Frente Amplista está investigando determinadas compras. Hay parte de la cúpula de la Armada que en este momento la están mirando con lupa para ver cómo se gastó la plata, si se gastó bien, si se gastó mal. Y está la posibilidad de que esto continúe escalando y se vuelva
uno de esos temas que vamos a estar hablando por bastante tiempo. Mm-hmm. ¿Cómo, cuál es el vínculo entre eso y la cotidianidad del sapo?
¿Usted no
estaba paseando por la Rambla y viste una OPB?
No, bueno.
Las OPB seguro que no las viste.
Pero ¿ustedes nunca les llamó la atención cuando hay una hay presencia de un mandatario internacional o algún evento importante que aparecen buques de la Armada a una estancia no muy grande de la costa?
Nunca me había percatado que eso ocurría.
Pasa muy seguido. Sí. Con sus cañones apuntando hacia el lugar en donde está la acción.
Por si se pica.
¿Algunas fueron al Museo Naval?
No.
Ahí en el Quibón. ¿Nunca sacaron la fotito ahí arriba? Me hace César, claro.
César fue.
Esa foto ahí en el Museo Naval.
César fue.
Por favor. Cuéntelo, César. No te escucho, ¿eh?
Lo más lindo del Museo Naval es que tienen a Foque, el perrito del el buque Capitán Miranda, embalsamado. Exacto. Que es el perrito que navegó junto a los marinos uruguayos en el Capitán Miranda. Uh-huh. Lo pueden ir a ver ahí.
Sí.
Recomiendo el paseo, sobre todo para algún día que tengan libre entre semana.
Es muy lindo, muy lindo. Y con niños, porque tiene una parte que es un barquito como
cringe,
de
pues, ¿no?
Bueno,
¿por qué?
Perro embalsamado.
Hay un perro heroico. Perro embalsamado. Es un perro de la Armada, sí. de un buque.
Pero, o sea, ¿vos embalsamarías a tu mascota?
Ahora me. Nico, no, es un perro heroico que sirvió a este país a bordo de un barco emblemático.
Pero no,
lavate la boca.
Pero tampoco embalsamás a un comandante en jefe, ¿no? O sea, que es heroico también, quizás.
Embalsamó al alcohol.
Nico, o sea, ¿en serio te vas a meter ahora con un perro heroico de la Armada que recorrió el mundo a bordo de un barco emblemático? O sea, me hace un límite, te pido. ¿No? O sea, apuntá los cañones, y vuelvo con la metáfora de la Armada.
¿En serio?
Apuntá tus cañones con la clase política, el gran empresariado, si querés, y lo amerita eventualmente con el sindicalismo, pero no con un perrito heroico que recorrió el mundo con la bandera uruguaya intentando dejar bien en alto la reputación de nuestro país.
No creo
¿Por
que
qué
el perro
te la agarrás fuera, con el perro?
Claro, no creo que el perro fuera
Laika,
consciente de su responsabilidad.
Laika la embalsamos si la tenía. Laika murió.
El problema sapo ahí fue que no había nada para embalsamar.
Si volvía, la embalsamaba.
Si podías hacer eso, lo hubieses traído, ¿no?
Sí, está bien. Decías, Nicolás.
Yo no creo que ustedes embalsamen a sus mascotas.
No. ¿Alguna fueron a la Casa de Gobierno? ¿El Museo de Casa de Gobierno?
Si está Pacheco embalsamado, me caigo.
No, está Coquimbo embalsamado.
¿Quién es Coquimbo?
El perro de Venancio Flores.
¿En serio?
¿En serio? Hay un perro embalsamado en la Casa de Gobierno.
No, fui a la Casa de Gobierno,
pero no recuerdo. Uno se persigna cuando pasa por el escritorio de Valle Ordóñez, que está también exhibido.
Claro.
Y después sigue toda la recorrida y se encuentra en un momento con un perro embalsamado, como dice Nico, te da un poco de cringe. Pero ahí dice Coquimbo, está la historia de Coquimbo, no sé si participó de alguna batalla con Venancio Flores y que ameritó que tuviera un lugar dentro del Museo de los Presidentes de la República del Uruguay.
Nico, si metes un buen informe ahora sobre la Armada y las OPB, capaz que llegas a un estatus periodístico que habilita que en un futuro embalsamemos a Higo y la gente haga un tour por la casa de Nico Batalla. Casa de Nico Batalla,
sí.
Es histórico periodista. Muchos recuerdan su informe sobre la Armada, que básicamente es un levante de otra cosa que ocurrieron, mucho audio de otra persona. Pero acá tenés el perro, Higo, que está embalsamado, y lo tenés ahí.
Va a ver.
Pero preferiría que lo. O sea, no me gusta pensar en la muerte de Higo.
¿Esta es la foto del embalsamado, César?
¿Ese es Coquimbo?
Coquimbo. Es Coquimbo.
Ahora les cuento Coquimbo, la historia. La encontré.
Me lo hacía que estaba parado.
No, bueno. Estaba medio difícil de parar. Un molde de yeso de la entrepierna de Nico va a estar en ese museo.
Qué tarado.
Pará, Coquimbo, la última y cerramos y venimos con la información que importa.
Sapo Aventura.
Coquimbo, esta es la página del Museo de la Casa de Gobierno. Coquimbo, el perro del presidente don Venancio Flores. En la batalla de Coquimbo, al borde del arroyo con el mismo nombre en el departamento de Soriano, aparece un perro en el medio de la refriega y se coloca al lado de Venancio Flores, reconociéndolo como su dueño, dando vueltas y ladrando en torno al general para defenderlo de las tropas enemigas. Al finalizar la batalla, Flores lo acarició y lo adoptó, bautizándolo con el nombre de Coquimbo, como la batalla en la que había obtenido la victoria. A partir de allí
se vuelve. O sea, es un perro que se cambió de bando. Dijo, este ganó.
Sí.
Es un perro patriótico.
De aquel lado, todos tiesos en el piso. De este lado,
voy gente, con el que está vivo.
Gente con la sangre caliente. Voy con el que está vivo. A partir de allí se vuelven inseparables, acompañándose en diversos acontecimientos históricos. Existen dos hipótesis acerca de lo que sucedió con Coquimbo en relación a la muerte de Venancio Flores. Una sostiene que Coquimbo muere plácidamente en los brazos de Venancio Flores y es él mismo quien manda a conservarlo con la técnica llamada taxidermia como forma de mantenerlo siempre presente.
Muere antes que Venancio Flores.
Sí. Por el contrario, la segunda hipótesis entiende que el día de la muerte de Venancio Flores...
Que Coquimbo, es el día de la muerte de Berro también, ¿no?
También, exactamente. Coquimbo se...
La noche de los cuchillos largos.
A Venancio Flores, de hecho, le meten varios cuchillazos, ¿no? Coquimbo se encontraba inquieto, como presintiendo... que algo iba a suceder.
La vio venir.
E incluso se interpuso entre la puerta y él.
Un perro heroico que quiso salvar a su dueño.
Impidiéndole la salida. No vayas porque vas a encontrar la muerte.
Ay, me encanta. Coquimbo,
¿quién
sí.
¿Quién contó eso?
Sí, Coquimbo.
Una vez Venancio que... Flores antes de morir decís, pucha, le tendría que haber hecho caso. Coquimbo. Estaba inquieto.
Pudo haber muerto así.
Y se interpuso entre la puerta.
Y había alguien que tomaba notas.
Pudo haber muerto así. Venancio.
Y no me dejabas.
Pudo haber muerto así, Nico.
No, para. Una vez que Venancio Flores muere, ahí muere Venancio, como acaban de escuchar, Coquimbo habría quedado a los cuidados de su secretario, quien más tarde fuera presidente de la República, don Julio.
¡Pido! ¡Embalsámenlo!
Tal vez murió así. No lo sabes. ¿Vos lo sabés? Yo no lo sé. Tal vez murió así.
Queda en manos de Julio Rey de Oves, que era secretario de Venancio Flores. De ser
hermanos
esta,
Coquimbo.
Sí, literal y metafóricamente hablando. De ser esta. Esta es la data.
Pará, pero son dos datos muy distintos.
Sí. Una es.
Ah, bueno, capaz que lo confundí. O sea, o quedó en manos de Venancio Flores cuando muere, ¿no? Coquimbo, y entonces
no, pero
murió
si él,
en manos de Venancio Flores. Pero o quedó en manos de Herrera y Oves.
No, claro, pero si quedó en manos de Venancio Flores, es cuando Venancio Flores está muriendo. Entonces. Tenés que hacer de vuelta la mímica, porque supuestamente queda en manos de Venancio Flores y es él mismo quien manda a conservarlo con la técnica de la taxidermia.
Pero estaba.
Se está muriendo Venancio Flores
y no lo soltó cuando lo estaban acuchillando.
No solo eso, sino que pide que lo taxidermicen. O algo así, no sé si.
¿Cómo hizo para decir taxidermicen mientras estaba todo acuchillado?
No, porque no se entiende. Hay que revisar el texto mirá de la música de la Casa de Gobierno.
Volviendo a la comparativa, ¿no? Uh-huh. Mirá si un día Higo te despertás.
No me gusta pensar
mirá si un día
en
te
eso.
Despertás y Higo agarra y se pone en la puerta y no te deja salir.
Nunca me deja salir, Higo.
Bueno.
Porque sabe que cada día es una emboscada.
Porque dice Nico, no, con lo poco que le diste para la nota hoy, te vas a poner así, Nico. Te van a llenar la cara de dedos.
Y yo no le hago caso, y voy y paso vergüenza todos los días.
Termino la historia, ¿no? Bueno, fue don Julio Rey Oves quien habría sido el que lo mandó a taxidermizar, cumpliendo con los deseos de su amo. Finaliza el texto: Coquimbo, un símbolo de protección y fidelidad canina, un perro de campo mezcla con cimarrón bayo que trascendió. Al igual que grandes personalidades de nuestra historia. Ahí lo tenés a Coquimbo embalsamado en el Museo de la Casa de Gobierno.
Qué grande Coquimbo, sapo.
Es impresionante. Coquimbo y Polié, ¿no? Jueves 5, muchachos, prepárense, ¿no? ¿Es Coquimbo y Polié o me equivoco?
Sí.
En la escuela de Quenón enseguida levanta la...
¿Qué es Coquimbo y Polié?
Coquimbo y Polié es la esquina del mítico bar, jueves 5. ¿Nunca fuiste a jueves 5?
Nunca fui a jueves 5.
Hay que hacer un programa de un jueves 5 en un jueves 5.
Qué lindo.
La actuación de Nicky es digna de un Oscarcito. Pone ahí en el chat de YouTube. Sí, claro, Alejandro tiene razón. En fin, se viene el informe no. Armada y la SOPB. No. Uh-huh. Así que preparen la oreja que después de la tanda, Nico Batalla les va a contar todo sobre este tema.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.